En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el banco de la música. COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Con tarjeta SBP y Visa, aprovecha beneficios únicos en salud y bienestar. Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella.
Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Yo me siento muy contenta en el día de hoy porque estoy con un gran actor nacional. La verdad que él tiene una trayectoria impresionante, a pesar que es muy joven. Él es una persona que ha estado en teatro, en televisión, ha estado en cine también. Y además, para colmo, tiene una voz extraordinaria. A lo mejor usted tuvo la oportunidad de verlo en el musical de Freddie Mercury, ¿no es cierto?, que tanto nos gusta, Queen, extraordinario, que también hizo giras al exterior. Me refiero a Gabriel Cañas Garcés. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. La verdad que te lo agradecemos muchísimo en el día de hoy con tanto calor aquí en Santiago.
No, un placer hablar de lo que me apasiona. Así que muchas gracias a ustedes por darle plataforma también a las artes, a la cultura y a que la gente también se entere un poco mejor de qué va este trabajo.
Cuéntame, Gabriel, ¿cómo partiste? ¿En qué minuto de tu vida tú te diste cuenta que realmente la actuación era lo tuyo? Y el canto también.
Yo creo que primero fue el canto.
Ya.
De muy, muy chiquitito siempre canté, siempre. Mi mamá dice que me sabía las letras de las canciones y las canciones completas antes de incluso saber hablar bien. Como era capaz de decirlas, ni siquiera hablaba tan de corrido. Y tuve la suerte de tener muchas maestras y maestros del caos de la vida que siempre me estuvieron impulsando hacia la música y que yo enganchaba súper bien con ellos. Pues la Eliana Manquiñir, que fue quien me cuidaba cuando chico, que cantaba en el coro, un coro evangélico. Entonces me llevaba y ahí, imagínate los coros evangélicos que tienen baterías y guitarras, sí. Son súper grandotes.
Son muy alegres.
También, sí, sí. Pues entonces como recuerdo de muy chico siempre estar muy en contacto con la música y también de una manera súper religiosa, como que la música de alguna u otra manera siempre ha tenido un vínculo súper cercano para mí en relación a la espiritualidad y como creo que eso también fue impulsando en mí como una manera no solo de una expresión artística, sino que también como una expresión súper personal, muy íntima, como de mi sentir, de no sé, es como que algo se hubiese como cuajado en mi personalidad, mi almita y el canto, como que creo que existo mucho a través del canto. Y la actuación llegó, yo creo que por medio de la timidez.
¿Eras tímido?
Sí. Y súper de campo, entonces también como
en Pisque, ¿no? Pisque,
sí.
¿Viste? Ya.
Entonces como entre medio de la soledad, como del campo, digo, como que uno jugaba más bien solo, como en el...
En el campo
afuera.
Niños se entretienen solo, ¿verdad?
Sí, pues entonces entre esa soledad, esa timidez, aparece una imaginación muy grande y creo que siempre he tenido como mucha de energía, mucha de fuerza para hacer cosas. Entonces lo que más me entretenía era ponerme como en situaciones adversas, como difíciles, que te persigue dinosaurio o que alguien se
niega. Tenía imaginación.
Claro, entonces yo creo que por ahí fui entrando como a este problema o a este gusto, a esta pasión del actuar. Sí, creo que fue bien por este caos de donde uno nace con la gente que te acompaña, como creo que se fueron desarrollando esas cosas. Y después ya en el colegio como que no fue tan... existía esa vocación, estaba en el coro del colegio, en el coro de la iglesia cerca de donde yo vivía, pero nunca estuve en los talleres de teatro, nunca fui a ver teatro en mi vida, pero tenía una intuición súper grande que por ahí va mi camino. Así que ahí fui a las pruebas especiales. De hecho, cuando fui a conocer las escuelas de teatro, ahí me enamoré y dije, aquí está la gente que habla el mismo idioma que yo hablo, ¿cachai?
Claro, claro.
Por fin soy un raro.
Y cuéntame, ¿y en tu casa qué te dijeron?
Estaban felices.
¿Sí? ¿Estaban contentos? ¿Te dejaron ser?
Totalmente, sí. Ya. Yo creo que no a nadie le cabía tanta duda de que por ahí iba mi camino. Yo creo que yo era el que más tenía dudas, pero estaba todo el día en esa, en mi casa. Sí, yo creo que no... Era raro que sí, era mucho más raro que me metiera en ingeniería o a otra cosa que no fuese súper humanista, ¿cachai? Como yo creo que ahí mis papás hubiesen parado la antena como, chucha, ojo, que...
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Tranquilo con el exitismo, no sé.
Oye, hacer a Freddie Mercury en ese musical de Queen, ¿qué significó para ti? Porque además tú cantas espectacular, o sea, realmente como te salió increíble.
¿Qué significó para mí hacer Mercury? Yo creo que significó como... un salto súper grande personal, como a nivel personal más que artístico. Yo creo que siempre tuve la convicción dentro mío que yo sí era capaz de hacer algo así, que sí tenía esas notas, que sí tenía esa energía, que sí tenía esa capacidad de trabajo, esas certezas como que las tenía dentro mío antes de que me ofrecieran ese personaje, sino que me refiero como al saberse capaz de hacer algo grande. Pero lanzarse a ese vacío de hacer algo que realmente sea muy difícil y que te proponga ir al límite de tus capacidades y desafiarte en ese sentido, es algo que requiere harto coraje. Y yo creo que me atreví a decir, sí, sé que puedo hacerlo y lo voy a hacer. Y si me sale como el hoyo, o si me sale mal... habré hecho el intento, pero no me voy a quedar con las dudas de ofrecerle al arte, a esto que me gusta tanto, todos estos talentos que sé que puedo ofrecerles, ¿cachai? Creo que muchas veces los artistas nos quedamos como... porque es una profesión, un oficio más bien, que es para el público y que se va aprendiendo y que muchas veces... Y es muy expuesta. Y muy expuesta. Y muchas veces da... mucho miedo exponerse tanto, es un espacio súper vulnerable, porque obviamente uno está en un escenario y la gente va a hablar lo que quiera hablar, porque de eso se trata, digamos. Y exponerse así, con todas tus herramientas y todos tus talentos, tus virtudes, implica como esto soy, ¿cachai? Y creo que me atreví a hacerlo y pucha que me dio
satisfacciones,
muchas.
Hicieron giras internacionales también, tengo entendido, ¿no?
Con Mercury hicimos una, creo. ¿Ya? Pero sí, nos expusimos a giras muy muy largas, a temporadas en Santiago mezcladas con giras. Yo estaba grabando una teleserie más encima en ese momento. Bueno, estuvimos casi 10 años haciendo la obra, hicimos más de 100 funciones.
Imagínate, 10 años, muchísimo.
Sí, o sea, tuvimos como...
Es como las obras de Broadway, de estos duran también muchísimos años.
Sí, claro, en este caso eran como tal vez 3 meses, después un descanso de un año, después venían otra gira larga, después una temporada. No era que estuviéramos constantemente en cartelera. No da la industria para eso.
Gabriel, de todo lo que has hecho, porque has hecho cine... teatro, televisión, ¿no es cierto?, las teleseries. ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te gusta?
Creo que lo que más me apasiona es actuar.
Ya.
Y soy súper inmoral en cuanto como a la plataforma en la que sea.
Ya.
Como que me da lo mismo si es en tele, si es en series, si es en cine, si es... teatro, teatro físico, comedia, los géneros, si es terror. La verdad es que me apasiona, incluso diría que me excita la idea de no saber cómo hacerlo, de entrar en una nueva plataforma y entender...
Que sea nuevo.
¿Cómo se narra esto? ¿Cuáles son las estrategias para poder compartir las cosas que yo quiero compartir con el público? Sin duda, como que hay cosas que me gustan mucho más que otras. Pues me gustan más los procesos teatrales, me gusta el trabajo de compañía que propone el teatro, me gusta ese trabajo colectivo. Eso realmente es algo que me llena y me hace mucho sentido en cuanto a mi arte, a este oficio. La teleserie me apasiona en cuanto a la plataforma, a lo masivo que es, al escenario que te entrega, en cuanto a poder hablarle a mucha gente, a poder poner un concepto que a uno le parezca interesante y que se desarrolle por medio de un personaje para millones de personas. Eso también me apasiona mucho. Y las series me gustan, y el cine también, por lo estético, como por la calidad que tiene. Bueno, todos son... Me considero súper prostituta de la actuación.
Ahora, ¿cuál ha sido el personaje más difícil que te ha tocado interpretar o prepararte?
Bueno, obviamente todos los personajes son difíciles, como no creo que haya...
Bueno, eso es importante decirle a la gente que no sabe que todos los personajes son difíciles.
En el momento en que uno dice, este es fácil, es porque está diciendo muy...
Liviano.
Sí, mediocre. Por muy que esté cerca de uno el personaje, en cuanto como a sus energías o a lo que uno es, siempre va a implicar como el desarrollo de algo que no está en ti. Al menos así me gusta pensarlo. Creo que hay distintos personajes que me han marcado distintas dificultades, como... Tal vez el más difícil a nivel técnico es Roberto de Dónde Viven los Bárbaros, una obra de teatro de la compañía Bonobo.
Que es la compañía de teatro que tú integras, que después...
Claro.
Quiero que nos cuentes un poco cómo nació también. Ya, esa...
En esa yo creo que había una dificultad súper grande a nivel técnico, como de la palabra, de decir cosas que son difíciles, de un ritmo que había que manejar, que era muy, muy complejo, y también de un desborde emocional que había que estar controlando constantemente, y eso en repetidas ocasiones se hacía un trabajo súper, súper complejo, muy difícil, y que no podía dejar de estudiarla, y que no podía soltarla, y que cada vez que la hago también implica como el remover algo personal muy fuerte, muy, muy fuerte. Siempre es algo como... Es como una terapia de un año psicológica. Hago esa obra y como... ¡Pama! Y si bien pienso que la actuación y el teatro o el arte nunca debiese ser hecho con propósitos como terapéutico, en relación, porque es un espectáculo y es para otros, no para uno, y esa condescendencia no me parece tan atractiva como de evitar, sí es una obra que me ofrece... Aparte de esta problemática escénica, digamos, me ofrece el revisarme muy profundamente para que suceda la obra. Un personaje que tiene que cambiar su forma de pensar. Y para hacerlo bien hay que entrar en ese problema, pues eso creo que es algo difícil de hacer para mí. Otro personaje que fue súper difícil, obviamente, fue Mercury, yo creo, más que nada por la resistencia física y vocal y energética que requería. Tenía que estar entrenando constantemente, cuidándome mucho, era como un monje budista. Cada vez que me decían que teníamos que hacer Mercury, la verdad es que se me apretaba la guata y decía como, bueno, no voy a poder tomar, no voy a poder fumar, tengo que cuidar mi alimentación, empezar a salir a trotar de nuevo, dormir mucho, como realmente implicaba como abandonarme
mi vida normal,
diaria, y las cosas que te gustan, los regaloneos, y entrar en un régimen súper estricto que era necesario para mí para poder ser, al menos llegarle a los tobillos, a los talones, como a Mercury, porque era un semidios. Entonces, como a mí me implicaba, claro, y yo no consumo cocaína como lo hacía él, pues entonces...
Claro, no tenía esa... Esa posibilidad, así que había que cuidar.
Sí, tenía la otra vía, que es más fome, más lenta y más trabajosa.
Pero al final mucho más sana y que se permite estar bien.
Sí, sí, totalmente. Y el último personaje, tal vez, creo que la dificultad más grande que tuvo era como la cosa mediática... Uh-huh. Y el peso horario que implicaba, que es el del Señor de la Querencia.
El Señor de la Querencia, que tremendo personaje ahí.
Sí, creo
que... José Luis Echeñique, interpretaste. Ya, cuéntale un poco a la gente que no lo ha visto, porque esto es un remake. Entonces eso también era un doble trabajo, porque...
Sí,
o sea, pues de tiempo pasado volver a...
Sí, como que el problema del remake no me lo tomé tan a pecho. Como O sea, como entendí muy rápidamente de qué iba la petición y las implicancias que tenía. Como obviamente iba a generar comparaciones, iban a generar todo ese tipo de cosas, po.
Cholo. Mira tu gato, por favor, qué gato más lindo.
Este, el cholo del más viejo de la casa.
¡Oh! Míralo, por favor, regalón total. ¡Miau! Sí.
¿Y cómo se llama esto? Y. Sabía esas implicancias del remake y todo, pero ya una vez que uno acepta un trabajo así, como no vaya a pelear contra eso, ¿cachai?
Tienes que apechugar ahí.
Entonces, en verdad, como que nunca le presté mucha atención ni como que lo...
Ya.
O sea, como que dije, ya, cuando una vez que tomé el trabajo, dije, vamos a trabajar en lo que tengo que hacer, y todas esas otras cosas que venían con ese trabajo ya las había asumido, así que... No me fue tan difícil eso, obviamente que después uno se sorprende como con...
Es que impresionante, o sea, yo habría pensado que ese fue de los papeles más difíciles, fíjate que te habría...
Sí, creo que la dificultad iba por otro lado, como el nivel de violencia, el nivel de exposición, como... Chapo Cholo.
Hola, Cholo. Entrevistando aquí hoy a tu papá.
El nivel de exposición mediática, la cantidad de horas que trabajábamos, gracias a la ley audiovisual se pueden grabar 11 horas diarias, 6 días a la semana.
11 horas diarias.
Y cuando tienes un personaje protagónico, esas 11 horas, 6 días a la semana, las cumples. No hay día que no se cumplan. Y con ese nivel de calibre de violencia que tenían las escenas, obviamente...
Agotador.
Se volvía muy, muy cansador el contener a los compañeros, como acordar las violencias, entrar en todo ese problema también... Fue muy, muy, muy desafiante.
Ya. Cuéntame, ¿cómo es trabajar en el grupo de actores? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Tú dirías que hay unidad dentro del equipo actoral o no?
¿En El Señor de la Querencia?
Sí.
Sí, sí. No nos quedaba de otra, o si no, era como matarse entre nosotros. Yo creo que se dio súper bien, como una dinámica muy amable, muy generosa.
Ya.
Súper de mucho trabajo colectivo. O sea, cuando se te ofrecen trabajos que son así de desafiantes a nivel intrapersonal, digamos, en donde ya.
Quiere que lo tomes y tienes que tenerlo en brazos, regalón.
Cuando son así de desafiantes a nivel personal, obviamente que no te queda otra que entrar en ese espacio de intimidad con un otro y entrarle a la violencia y. Y creo que el grupo estuvo súper a la altura como de permitirnos violentarnos y de acordar esas violencias. Digo acordarlas porque, claro, antiguamente hay que hacer una escena de violación y ponían las cámaras y no se ensaya, pero en la tele se ensaya una vez.
Sí.
Y chao, y ahí los camarógrafos tratan de agarrar lo que agarran, el director trata de pinchar como pinchan, los actores tratan de ir a lo más real que puedan. Pero imagínate, hoy en día a mí no me hacía sentido como improvisar una violación por 2 minutos, ¿cachai? Como no me parece propio para la época.
Por supuesto.
Y entonces acordar todas esas violencias, ya, ¿qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y en esos parámetros que podíamos encontrar juntos, ahí recién uno podía como empezar a ejercer violencia, que de una u otra manera estaba acordada. Y así todo igual era...
Me imagino.
Terrible.
Fuerte. Ahora, las secuelas después de grabar así un personaje como ese, o estar involucrado, digamos, en un personaje tan fuerte como José Luis Echenique, o sea... ¿Cómo sales después del personaje?
Mira, en verdad, durante el proceso de grabación estuve, pero así, no me enfermé nunca, como estuve así al 100 todo el tiempo, con mucha energía, siempre como que pude estudiar, llegar con todo aprendido, pude hacer el trabajo bien. Y terminando de grabar, me di un colon como de un... mes y medio, que no podía bajar con nada, nunca había tenido colon en mi vida.
Yeah.
Y perdí mi voz por casi 2 meses y ahora sigo en recuperación también.
Papá, ya viste, o sea, las secuelas son fuertes.
Sí, sí, y bueno, y creo que también salí con el almita un poco dañada. Pero nada, que no se recupere con catoterapia, con perro terapia, con pareja terapia.
Pero y es precioso, ¿qué edad tiene?
Este tiene 9.
9 años ya, y sí. Mira los ojazos. Bueno, Gabriel, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, este gran actor nacional. Estoy fascinada aquí conversando con él, con Gabriel Cañas. Ya regresamos con ustedes.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos!
Tus tarjetas del Chile te llevan a vivir experiencias por el mundo. Punta Cana, Roland Garros, Magic Kingdom o Universal Studios Japón. Inscríbete en bancochile.cl, elige tu destino favorito y participa usando tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Presentado por Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Entel es la fibra de calidad que necesitas en tu hogar, pero digamos lo que digamos, en el fondo sabemos que solo tomas la decisión de instalarla cuando tu vecino te dice: me funciona súper bien, y el servicio tiquitaca. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Padel P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de pádel con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Tus vecinos ya te recomendaron Entel Fibra. Ahora pídeles que te recomienden una serie, una película o un partido, porque los planes Internet Plus de Entel ahora incluyen Disney Plus Premium. Contrata el plan Fibra 600 Plus desde 26.990 pesos por un año. ¡Sí, por un año! Y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
Antes que suene el timbre, vamos al Patio Outlet, La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Con las mejores ofertas y oportunidades, encuentra marcas top, estacionamiento gratis y espacios perfectos para ti, tu familia y hasta tu mascota. Te esperamos en Patio Outlet, el patio que nos une.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu COPEC de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos!
Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Antes de que vuelva a sonar el timbre, vamos a Patio Outlet y aprovechemos las mejores ofertas y oportunidades para este nuevo comienzo. Un patio con gran variedad de marcas, espacios pet friendly y estacionamiento completo gratis. Te esperamos en La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Patio Outlet, el patio que nos une. Entel es la fibra estable que necesitas en tu hogar, pero digamos lo que digamos, sabemos que tomas la decisión de instalarla cuando tu vecino te dice: yo no la cambio por nada. Revisa si está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
Ya estamos de regreso aquí conversando en la casa de este gran actor nacional como es Gabriel Cañas Garcés, que ha tenido una trayectoria increíble en cine, en teatro, en televisión, también interpretando y haciendo, por ejemplo, el personaje de Freddie Mercury, yo lo nombro mucho, fanática de Queens, ese musical extraordinario, un poco de la vida. Hablemos un poco, si te parece, Gabriel, de lo que es la compañía de teatro que tú integras.
Los Bonobos.
Los Bonobos.
Sí, bueno, llevamos 13 años o 14 años trabajando juntos, llevamos ya 4 obras. Y ha sido un trabajo muy, muy bonito porque, bueno, todos sabemos que el teatro no es algo que te permita como sustentar tu vida económica.
No, es difícil.
Sí, y eso mismo genera que también los colectivos se tiendan a disolver porque las necesidades de todos, los pagar colegios, los niños, ahorrar para poder comprar una casa o simplemente subsistir, impiden un poco que estos trabajos traspasen la línea de tiempo o más de 2 montajes. Y con ello ya llevamos mucho trabajo juntos y ha sido un trabajo tal vez más difícil incluso que el matrimonio en cuanto como a lo que implica poner en jerarquía, dejar de lado otras cosas, proyectos personales, y apostar como por lo que a uno le hace sentido en el arte, que en el fondo es que para mí al menos la actuación es... Y el teatro es un arte que es colectivo. Entonces, para mí, estar en Bonobo ha sido como la gloria. Pues, o sea, es como un sueño y algo que no pretendo que no acabe nunca, digamos. Estas 4 obras nos han permitido viajar por el mundo entero. Hemos hecho giras por todos lados, Europa.
¿Así? ¿Han recorrido muchos países?
Japón, Latinoamérica casi completo, Estados Unidos... No sé, hemos ido para Brasil, México, Perú. Hemos estado en todo Chile y en te diría que prácticamente en casi todos los continentes. No sé. No, África no, Oceanía tampoco.
Ya.
Pero bueno, en el fondo ha sido lo que me ha permitido también viajar por el mundo. Eso no implica ganar plata, pero sí...
Pero sí, tener esta experiencia increíble.
Sí, tener esta experiencia increíble, viajar por Chile, conocer Chile completo haciendo teatro de Arica a Punta Arena, también es algo que no tiene valor para mí y también es un espacio en donde podemos realmente entrar en conflicto, podemos ser tremendamente vulnerables, exigirnos cosas que no sabemos hacer. Para mí, un ensayo de Bonobo me da herramientas para hacer 8 teleseries. ¿Cachai? Como no tiene ningún parangón en cuanto como a la calidad y las cualidades que tiene como en el fondo este espacio de trabajo para mí. Y también estoy en la compañía Terrícolas, que con ellas también llevo harto tiempo, que son compañeras de la universidad.
Ya. Tú estuviste en la Universidad de Chile.
Sí.
Eres de la gran camada que salieron ahí los campeones últimos.
Bueno, sí, pues tenemos un grupo que es una familia más que un curso, somos compañeros de la vida, amigos, familia. Sí, y te diría que por lo general, yo creo que en más del 90% de los trabajos que he hecho siempre estoy con uno de mis compañeros, compañera de la universidad y con ellos hacemos compañía. Y hoy en día también nos desenvolvemos no solamente en teatro, sino que también en televisión, en cine. Así que bacán.
¿Qué proyecto hay ahora? ¿En qué estás?
Ahora, bueno, acabo de terminar de grabar una serie que estuvo súper bien, que me tiene lleno de expectativas. Uno siempre trata de que no sea así. No, no se puede saber. Sí, pucha, hay harta gente. Sí, hay harta gente que sí, pero como que parece que mi personaje tendría como un algo. Entonces como que quieren dejarlo más para sorpresa. Pero bueno, terminé esa serie y este año yo me propuse, la verdad, bueno, llevo yo creo que unos 15 años sin parar.
Bastante.
Sin parar, bueno, me he tomado...
Un ritmo muy fuerte, ¿eh?
A un ritmo muy fuerte.
Y todavía tú eres enfermo de trabajador, me dijeron.
Sí.
Muy metódico, muy ordenado, muy trabajador, aparte de talentoso.
Sí, bueno, gracias.
Sí.
Pero claro, llevo más de 40 obras, he hecho mucho en estos 15 años y creo que también llegué a un momento en mi vida en donde me empecé a enajenar un poco como con respecto a mi quehacer artístico. Como...
Revelarte un poquito.
Sí, esta carrera como que no tiene tanto sentido, y si bien es porque me apasiona y siempre encuentro algo que realmente me conmueve y quiero expresar y por eso me meto en tanto proyecto, creo que ahora, hoy en día, que también tengo algo más estable económicamente y me puedo permitir parar un poco, tengo planeado y espero que me funcione este año.
Te va a funcionar, decreta.
Sí. Me va a funcionar estar más tranquilo, tomar menos cosas y también a la espera de que salga algo que realmente me no tenga yo que inventar 78 tesis como para que me convenza.
Está bien.
Sino que como algo que de frente diga yo, vamos. Sí, quiero aprender a descansar. Y bueno, igual tengo 6 temporadas de teatro este año, que no deja de ser poco. Son remontajes, eso sí, una sola obra nueva. Y enfocado a Teatro Bonobo, ya, con la compañía, tenemos giras, tenemos temporada en Santiago.
O sea, tan tranquilo no vas a estar.
No, no, pero para el nivel...
¿Qué llevabas?
Por lo general siempre estoy como grabando una teleserie o una película, más ensayos de teatro, más funciones, y ese es como el día a día, ¿cachai?
Lógico.
Y después de que mi voz... se vio muy afectada por, más que por el señor de la querencia, como por no saber parar.
Claro.
Exacto. Y es algo, como decía al principio de la entrevista, es algo que me conecta muy profundamente con lo que soy. A mí realmente me dio mucha pena, ¿cachai? Que dije, me hice un daño que tal vez no va a ser, tal vez, obviamente uno siempre dice en su cabeza enferma, como callé, nunca más voy a poder cantar, como... maté lo que más me gustaba en mi vida. No fue tanto, pero sí me ha significado.
Pero un aviso.
Es un aviso y también como una manera de vivir que creo que también uno empieza a estar más viejo.
¿Sí? Y empieza a replantearse qué es lo que quiere, cómo quiere.
Exacto. ¿Sí? Así. Y entonces me siento un poco en esa y tratando de respetarlo lo más posible, porque igual me pican mucho las manos y me gusta mucho trabajar. Sí. Así que este año estoy ahí full Bonobo y Terrícolas y con un proyecto en Panguipulli, también con las comunidades de Panguipulli. ¿Sí? Que me parece súper entretenido.
Cuéntame, ¿qué proyecto es este?
Está este teatro de la educación.
¿Ya?
En el teatro de Panguipulli, que es un teatro que no tiene nada que envidiarle a ningún teatro europeo. Está en la orilla del lago, es precioso.
Maravilloso.
Y es una fundación que en el fondo tiene muchas actividades culturales, una orquesta y una orquesta juvenil. Y en el fondo tienen un montaje al año en donde invitan a la comunidad a ser parte. Están los coros de Reñihue, no sé, en el fin, todo el año van invitando a distintos grupos culturales de la zona territorial para que participen en este montaje. Y por lo general invitan a 2 o 3 actores de Santiago para que participen del espectáculo. Y siempre tiene que ver como con una historia del territorio.
Fantástico.
Sí.
Así, qué bien, un lindo proyecto.
Súper lindo, mis papás viven allá, entonces también dije, ¿por qué no irme a trabajar?
Obvio.
Su mes para allá.
Ay, vive en Rico.
Sí, o sea, así también se descentraliza un poco como la cultura, uno también tiene la oportunidad de trabajar en otros lugares. Me gusta mucho cuando salimos de gira y uno trabaja en otro lado y como...
El cambio de lugar es muy importante y muy entretenido. Sí, se despeja, es otra cosa.
Sí.
Oye, a propósito de tus papás, bueno, yo conocí a tu abuelo, te estaba contando en antes. Oye, para que se vean ustedes, el caballero, el abuelo, trabajador a morir, don Washington Cañas, gran personaje de la época, un gran economista. De hecho, la Universidad Católica hay una sala con su nombre. Ah, y a los 80 años, es verdad que subió al Himalaya.
Bueno, sí, pues él es un tremendo andinista, alpinista, le gustaba mucho subir cerros, montañas. Su enseñanza también estaba súper basada en todo este rollo como del subir un cerro, una montaña. Y bueno, tengo mucha admiración por él. Era una persona tremendamente fuerte.
Fantástico.
Súper visionario. También era, tenía un rol súper educador también en su rol de abuelo. Y creo que a todos los nietos nos marcó mucho en cuanto como a su capacidad de trabajar, de apasionarse, de analizar las cosas y poder buscar qué es lo que se necesita.
Ahí vienen los genes, ahí vienen los genes.
Sí, 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 totalmente. O sea,
otra pariente tuya, que yo la quiero mucho, Manuelita Cañas, que seguro que va a estar viendo y le mando muchos cariños, gran fan tuya, me dijo, se parece mucho, sacó mucho del abuelo.
Sí, bueno, un abrazo para la Manuelita, que lo mejor de la tierra, pero sí, yo creo que, bueno, no solo yo, creo que muchos de mis primos, y bueno, para qué decir, mis tíos, mi papá, todos tienen esta relación semi-enfermiza
¿ya?
con el trabajo.
Con el trabajo, o pero, sea, trabajólico.
Sí, un poco trabajólico, pero también hay algo que es menos neurótico en eso y también es como una fuerza vital grande, como hay mucha energía y también mucha capacidad de trabajo, mucha voluntad. Y creo que todos mis primos, mis tíos, mi padre, mis hermanas, mis hermanos, tienen eso en cada uno en su área, ¿cachai? Claro. Como realmente se apasionan y
lo gustan en el ADN.
Gustan mucho de trabajar. Creo que a todos nos gusta mucho trabajar. Yeah. Es como más que un trabajólico, ser trabajólico es más una forma de vibrar la vida.
Son apasionados.
Sí.
Sí. Son apasionados. Bueno, a propósito de pasión, tú tienes tu pareja hace muchos años, tienen una linda relación también, ¿ya cuántos años juntos con...
Muchos años.
...con Gonzalo?
Sí, en muchos años, mucho tiempo.
Mucho tiempo llegan juntos. Bueno, y él es bailarino, ¿no? Ya, y también vibra con lo que tú haces, o sea... Tú lo involucras, involucras de cada uno en la actividad del otro, ¿o no?
Sí.
¿Ya?
Somos súper independientes.
Ya, son independientes, pero han logrado...
Sí, o sea, nos dedicamos a las artes escénicas ambos, pero somos súper independientes también, como que creo que ese ha sido nuestro secreto.
Está bien. Oye, Ani Murat... Es una gran amiga tuya, ¿no?
Sí.
¿Qué ha significado en tu vida, en tu carrera, Ani Murat?
Bueno, Ani Murat es una maestra de la vida. Ella me enseñó del oficio. Ella me enseñó muy generosamente como la ética del trabajo.
Qué importante eso, ¿eh?
Sí, y la ética del trabajo y también como... Este trabajo es súper raro, o sea, es un trabajo igual que todos los trabajos, pero igual implica como conectarse con distintas cosas que no son tan comunes. Creo que la Ani también me abrió algo que yo sabía que tenía, pero que uno no sabe cómo volverlo trabajo y cómo volverlo un santuario al mismo tiempo.
Está bien.
Creo que la Ani, sin ella no hubiese llegado donde estoy ahora, o sea, hubiese sido muy difícil. Ella me abrió las puertas de mis primeros trabajos más grandes. Ella me abrió la puerta también como un actor que canta. Yo fui ayudante de ella como por 6 años y yo te diría que, claro, siempre tuvo mi grupo de trabajo que eran mis compañeros de la universidad con los que trabajé hasta el día de hoy y que por eso nunca me faltó pega ni vitrina en el fondo donde mostrar mi trabajo. Pero la Ani también me despegó de ese espacio para entrar a trabajar con otra gente, como el Rodrigo Pérez, como La Manuel Infante, como Cristian Plana, grandes directores de teatro y grandes artistas de Chile que son tremendos y que tuve la oportunidad también de entrar a esas ligas gracias a ella. Y bueno, y también a un nivel humano. También mi madre, de una u otra manera, artísticamente, ella me ha contenido mucho, ha sido como una madre.
Ya, qué bonito. Bien por Ani Murada, la felicitamos. Cuéntame, que tú contabas en una entrevista que leí por ahí que te gusta mucho recorrer el mundo, viajar, de todos los lugares que has estado, Gabriel, ¿cuál es el que más te ha impactado, el que más te ha gustado, el que...?
A ver, es difícil. Creo que tal vez el que más me ha impactado es un lugar que ni me acuerdo cómo se llama. Cerca de Fengshan, en China.
¿En China?
En China, cerca de Chihan, que es como esta primera capital del imperio, que queda más o menos en el centro de China. Y una vez, cuando yo estaba terminando Perdona Nuestros Pecados, que como que era demasiado, era muy popular todo, era mucha gente, era, para mí también era la primera vez que experimentaba como el salir a la calle con más dificultad, o como que mi rostro ya era muy conocido.
Muy conocido, claro.
Por la teleserie, que era demasiado famosa, decidimos irnos lo más lejos que pudiéramos. Y entonces descubrimos que existen las antípodas. Que en el fondo, si uno hace un hoyo aquí, en esta casa, y pasa por el centro de la Tierra y llega al otro lado de la Tierra, hay un pequeño lugar que es diametralmente opuesto a tu casa, que en el fondo es lo más lejos que puedes llegar en el globo terráqueo de tu hogar. Esa es la antípoda, bueno, o del lugar donde estés. Nosotros lo queríamos hacer de esta casa. Y entonces fuimos lo más lejos que podíamos ir de nuestra casa.
A China.
Y nos fuimos allá, y era un lugar muy, muy alejado también de algún pueblo o de alguna ciudad. Y entonces yo también, como ya tú dices, muy mateamente, estudié perfecto como por Google Earth la ruta.
Es programado, ¿eh?
Muy programado, y nos costó como 3 días en llegar ahí. Y llegamos a una lomita que también, igual que el Cerro San Cristóbal, miraba hacia el norte, esa parte a donde estaba nuestra antípoda, y llegamos lo más lejos que podíamos llegar de nuestra casa, y fue una experiencia súper increíble. El lugar era bastante común, era un bosquecito súper lindo todo, pero el hecho de ir lo más lejos de tu casa creo que fue una experiencia fantástica, porque también, claro, uno lo podría resumir en los 45 minutos que estuvo ahí, pero en verdad fueron 6 meses de prepararnos para llegar ahí, y de un mes de recorrer para llegar hasta ahí. Y bueno, fue un viaje súper impactante. La Laguna La Mula en Chile también es un lugar que me...
¿Dónde queda?
En Alto Biobío.
Ya.
Es un lugar que realmente me conmueve. La Isla del Sol en el Titicaca, Bolivia, me gusta mucho.
Tú estabas contando delante, antes que empezáramos esta conversación, que venías llegando de Bolivia.
Sí.
Hace poco. A ver, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia en Bolivia?
Mira, por lo general con el Gonzalo siempre somos súper buenos para viajar. Y bueno, mi familia, yo fui criado en camping y como en...
¡Qué entretenido!
En una combi y en viajes largos que tenían que... Bien aventurero. Y la verdad es que hace mucho rato que no salíamos, mucho, mucho rato, y yo también estaba muy cansado. Y el último viaje que habíamos hecho era como de ir a echarse, no de ir a aventurarnos, porque también yo estaba con la batería súper baja y con la exigencia que había que seguir. Y este viaje tuvimos la oportunidad de ir a tomar el taller del Elías Cohen, El Camino del Danzante, un taller, retiro, entrenamiento. Nos fuimos 2 semanas a 4.000 metros de altura, a entrenar.
Impresionante, 4.000 metros de altura.
Sí, sí.
¿Y
sí,
no te sentiste mal? ¿No tuvieron...?
No, no, igual llegamos...
¿Los preparan o no?
No, o sea, te dicen cómo prepararte, pero dentro de este taller retiro no está la preparación.
Ok.
Nosotros llegamos como una semana antes, para poder adecuarnos, empezar a entrenar a esa altura, también... sentía que tenía que reconectarme como con mi quehacer artístico, como esta cosa me enajenaba, que también llevaba como sintiendo que se me había secado un poquito el alma, también como volver a conectarla. Y la verdad es que yo no tenía ninguna gana de viajar hace mucho rato porque quería estar en mi casa, echado, descansando.
Está bien.
Y este viaje fue súper bonito porque me reencantó con ese otro yo que existe cuando estoy viajando. Con esa...
Hace muy bien.
Hace muy bien. Y me reconecté con una infancia, me siento más liviano. Mira, el que pueda y quiera vivir una experiencia realmente muy, muy bonita en cuanto a bueno, artistas escénicos, la verdad, pero a entrenar, a hacer un taller, un retiro.
Se lo recomienda.
Tremendamente recomendado el Elías Cohen, un tremendo director y artista nacional, pensante también del arte y del teatro, guía de manera maravillosa un encuentro con uno mismo, con los otros, con tu oficio. Así que me siento realmente súper... renovado, perfecto para partir.
Si te vemos que estás con todas las pilas ya. Oye, quedan dos minutos, no hemos hablado de la cantidad de premios que has tenido. Dentro de ellos te ganaste el Caleuche también dos veces, ¿no?
Cuatro.
Sí. Cuatro. Bueno, eso es como, para los que no saben, es un premio muy importante, es como los Óscares nuestros, chilenos, que además te tocó cantar, ¿eh? En una de las... Cuéntale a nuestro... Gente, amigas que nos están viendo en el día de hoy, a ver, ¿cómo fue?
Bueno, los premios Caleuche son unos premios que entrega Chile Actores. Es un premio que, bueno, la nominación la hace un jurado de Chile Actores y luego la votación para ver quién gana la hacen los mismos socios de Chile Actores, que en el fondo, ¿quiénes pertenecen a Chile Actores? Todos los actores que han trabajado en una pieza audiovisual. O comediantes también... todos los que hayan participado en audiovisual. Y en el fondo es un premio muy bonito porque te lo entregan tus propios pares. Y diríamos que tal vez el premio más grande hoy en día en cuanto como a su envergadura, su prestigio.
¿Te lo ganaste las cuatro veces? ¿En qué categoría y en qué...?
Creo que es...
Pero que el 2024 te ganaste uno.
Yo 2024 sé. Me gané el Señor de la Querencia.
El Señor de la Querencia, exacto.
2023, Chico Olmedo, ambos por mejor actor protagónico, sí, de teleseries. Antes, Mariano Rodríguez, La Ley de Baltasar, mejor actor de soporte en teleserie. Y anterior de eso, mejor actor de soporte en teleserie por Perdón Nuestros Pecados, Horacio Moller.
Wow, ¿no? Mira el tremendo actor chileno que tenemos acá. ¿Nunca pensaste irte fuera de Chile?
No, nunca.
¿Nunca?
O sea, es que imagínate, aquí tengo todo lo que quiero, pues. Tengo una compañía de teatro con la que puedo perderme, investigar, evolucionar. Y también tengo la suerte de tener trabajo que me permita vivir, haciendo bonitos proyectos. Y entonces... No tengo ambición de ir a buscar algo que ya tengo acá en otro lado. Como... Tengo esa sensación, como más bien como que si me voy sería partir un poco de cero y dejar botado cosas que me hacen tremendamente feliz, po. Como entonces, ¿por qué que soltar Bonobo? No podría soltar Bonobo, ¿caché? Sí, po. Y bueno, quería hacer una pequeña cosa con respecto a esos cuatro Caleuches. Ambos son bajo la dirección de Nicolás Alemparte.
Ya.
Mismo director de las cuatro teleseries. Y entonces también eso
lo felicitamos,
habla,
¿eh?
Porque eso habla de un trabajo colectivo que...
Importante.
Y que ha funcionado súper bien y del respeto que nos tenemos ambos, él para darme alas y para guiarme, yo para asumir sus direcciones y sus guías.
Gabriel, ¿algún sueño por cumplir?
Estar tranquilo.
No le creo. ¿Usted le cree? No sé. Sí. Tiene un tremendo motor, demasiada pila.
Sí, bueno, no sé, como que me ha costado el último tiempo como pensarme a futuro. Como antes de más chico tenía como esa sensación de...
Ahora es el aquí y el ahora.
El aquí y el ahora, y tal vez el sueño que tengo es como más a nivel... de patria.
Está bien.
De nación.
De nación.
De algo juntos entre más gente, más que algo personal.
Te agradecemos muchísimo. Ha pasado volando, Gabriel. Muchas gracias por habernos recibido en tu casa.
A ustedes, en no, sala de ensayo.
Oye, y te deseamos que sigas con el mismo éxito que has tenido.
¿Eh? Ah, muchas gracias. Siempre un placer.
Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias y los invitamos para un próximo programa.